Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La detención del autor confeso de la muerte de la joven Marta Calvo en Valencia ha reabierto varias investigaciones. Son los casos de dos mujeres muertas en el entorno en el que se movía el detenido. El último está relacionado con la muerte de una prostituta de origen brasileño en el barrio valenciano de Ruzafa. ¿Qué más sabemos, Valencia? Vicente Ordaz.
Según ha podido confirmar COPE, un juzgado de Valencia reabre el caso por la muerte de una prostituta fallecida en circunstancias similares a Marta Calvo después de una cita con Jorge Palma, responsable de la desaparición de la joven. Pero además, la Guardia Civil ya ha recibido más denuncias en este caso de dos mujeres que han denunciado a este hombre por presuntamente haberlas forzado a consumir cocaína de gran pureza en actos sexuales. Una de ellas ha confirmado incluso que se desmayó tras haber ingerido una bebida con algún tipo de sustancia. Mientras, a esta hora, el operativo de búsqueda de Marta se mantiene por segundo día consecutivo en el vertedero de Dos Aguas, aunque hasta el momento la búsqueda no ha ofrecido pista alguna de su paradero.
En el exterior, la noticia hasta ahora sigue en el Reino Unido. El ganador de las elecciones, el conservador Boris Johnson, ha estado ya en Buckingham Palace, en el Palacio Londinense. La reina Isabel II le ha invitado a formar gobierno. Ha obtenido una mayoría absoluta de 364 diputados frente a los 203 del Partido Laborista. Después de verse con la reina, ha vuelto a Downing Street y la tradición marca que allí pronunciará un discurso. Sería dentro aproximadamente de una hora. En Mediodía COPE vamos a analizar las claves de esta victoria con la que los británicos respaldan el Brexit y respaldan también a un político conservador que ha apostado sin tapujos por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Atentos al resultado en Irlanda del Norte. Por primera vez en la historia, los escaños republicanos superan a los unionistas. Se podría poner en juego la unión del país. Y luego está el batacazo de Jeremy Corbyn, el candidato laborista. Es como si aquí en España la alternativa al Boris Johnson español de turno hubiera sido Pablo Iglesias. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la mesa del Congreso ha dado más tiempo a las fuerzas minoritarias para que vean cómo se reorganizan después de rechazar que lo hagan en dos grupos para evitar que el grupo mixto tenga 21 diputados. Van a tener que ponerse de acuerdo antes del 20 de diciembre. En Valladolid, 5 personas permanecen detenidas por estar relacionadas con la muerte violenta de una mujer de 73 años. El cuerpo se encontró en el propio domicilio de la fallecida en la Plaza Circular de Valladolid. De momento se siguen investigando las causas de la muerte. Y acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha fijado para el 8 de junio del próximo año el juicio al ex coronel y ex viceministro de Defensa de El Salvador, Inocente Montano, por su presunta participación en la matanza de 5 jesuitas españoles hace 30 años en aquel país. La audiencia procesó a una veintena de ex militares más, pero las autoridades salvadoreñas solo han accedido a entregar a Montano. Ya tenemos felicitación de Navidad de los Reyes. En la imagen de este año aparecen Felipe, Leticia, Leonor y Sofía en el balcón de una típica casa de Asiego. Ha sido elegido como el pueblo ejemplar asturiano del año este que se nos acaba, el 2019, y que visitaron el pasado 19 de octubre.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
De aquí al miércoles vamos a seguir hablando mucho de ese clásico Barça-Real Madrid. Hoy lo que conocemos es el dispositivo oficial de seguridad.
3.000 efectivos de seguridad van a velar porque todo vaya bien el miércoles en ese Barça-Madrid. Serán 1.000 mozos de escuadra y 2.000 miembros entre Guardia Urbana y Seguridad Privada. No habrá Policía Nacional. Se va a establecer un cordón de seguridad en torno al estadio desde por la mañana. Miquel Buig, consejero de Interior catalán, asegura que no fue decisión suya aplazar el partido en su día.
Es obvio que retrasar el partido no era por ninguna indicación policial ni de seguridad, sino que fue por otros motivos. Y en todo caso tendrían que preguntar al responsable por qué tomó la decisión.
La otra cita hasta ahora está en el Mundial Femenino de Balonmano, porque España está jugando con Noruega para meterse en la final del campeonato, Luis Malvar.
Pues acabamos de llegar al descanso con empate a 13 entre Noruega y España, una España que está jugando francamente bien, jugando de tú a tú a una de las mejores selecciones del mundo, y una selección española, sobre todo con una Silvia Navarro, que está parando francamente bien. Lo dicho, al descanso, Noruega 13, España 13.
Ya espera Países Bajos en la final. Y hoy cuenta el diario El Mundo que Neymar ha vuelto a demandar al Barcelona por 3,5 millones de euros. El padre del jugador dijo anoche en el partidazo que es una demanda antigua, que no es de ahora. Y es noticia también a esta hora que Jürgen Klopp ha renovado como técnico de Liverpool hasta 2024.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Pues hemos llegado a viernes, Marta
Aquí
Ruiz,
estamos, ¿sí?
Y en las últimas horas se está hablando mucho de esa sentencia del conocido como caso Arandina. Ayer avanzábamos las penas, duras penas, que ascienden a 38 años de prisión para cada uno de los tres condenados. Estarán en la cárcel un máximo de 20 años. Y queremos ir un poco más allá, nos hacemos varias preguntas. Sobre todo comparaciones también, Marta, con otros casos que seguramente tú también te has podido hacer. Pero antes es importante entender alguna de las claves.
Sí, entre todos suman penas de 114 años. Como dices, Antonio, 38 años de cárcel para cada uno de los condenados, 14 por agresión sexual y 12 por cooperación necesaria con sus dos compañeros. Esto es la doctrina que estableció el Tribunal Supremo con esa sentencia de la manada de Pamplona y que se ha podido contemplar en este caso. Es decir, se les condena también por permitir el delito de los otros compañeros. Es también un elemento muy importante en la víctima, ¿no? Era una chica de 15 años en 2017. Además, el tribunal ha dado mucha credibilidad a la versión dada por esta joven.
Bueno, las penas son muy altas. 38 años de cárcel están muy cercanas a las condenas máximas que pedía la fiscalía y que llegaban hasta los 40 años de cárcel. Hablábamos ayer de esas garantías cuando ellos cuestionaban a los condenados todo el proceso, hablábamos de las garantías jurídicas que ha tenido el juicio, pero sí que ha abierto esta sentencia, da pie a comparaciones con otras sentencias, principalmente con la manada de Pamplona, pero otros casos. Por ejemplo, los 5 años a Rodrigo Lanza, acusado, condenado por la muerte de ese joven que llevaba los tirantes con la bandera de España, o los 40 años revisables a José Bretón por haber quemado a sus dos hijos. Por eso hacemos esos interrogantes.
Sí, hay quien se pregunta, ¿no?, cómo puede haber esta diferencia entre las penas. Ponemos el foco en esa proporcionalidad y para ello saludamos a José María de Pablo, es abogado penalista, sabe lógicamente mucho de todo esto. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Entiende usted el debate que ha generado esta sentencia, estas penas máximas, estos años de condena? Porque llama la atención, ¿no?, con diferencias que hay con otros delitos, por ejemplo, de asesinato, por venir así, pues a poner un ejemplo más en concreto.
Sí, hombre, a ver, es normal que llame la atención. Tiene también una explicación, aunque es una explicación que en este caso jurídicamente podría ser discutible. La explicación es que se condena no por un delito, sino por varios delitos. Es decir, esto procede de la jurisprudencia que emitió el Tribunal Supremo en el caso de la manada, que decía que para este tipo de delitos en los que hay una agresión sexual en grupo, no se debe condenar a cada uno solo por su agresión sexual, sino también como cooperador necesario de la agresión sexual que cometen los otros acusados. Por lo tanto, aquí a cada uno se le ha condenado en realidad a 14 años por la agresión sexual cometida, pero luego se le han sumado 12 años como cooperador necesario por la agresión sexual de cada uno de los otros dos acusados, ¿no? Es por eso por lo que surgen los 38 años, lo que es una suma de 3 condenas.
Con el mismo Código Penal, ¿hubiéramos imaginado una sentencia con estas penas tan duras, ya no le digo hace 10 años, sino hace 5 solo, hace 4, sin conocerse el caso mediático de la manada de Pamplona?
A ver, no porque no existía no había existido esta sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la manada, en el que abre la puerta a esta manera de sumar penas. A ver, esto tiene jurídicamente también su polémica porque, hay un principio que es el principio non bis in idem, que prohíbe aplicar en contra del acusado la misma circunstancia 2 veces. Claro, en estos casos se les aplica el agravante de agresión grupal, o sea, cuando una agresión sexual es en grupo, tiene un agravante que ya eleva la pena, y luego, además de aplicar este agravante, se le suma la pena de las otras violaciones, que es por lo que se le aplica el agravante. Eso es lo que hace que jurídicamente este criterio del Tribunal Supremo sea discutible, ¿no?, por el principio non bis in idem. Yo, de hecho, sospecho que esto en algún momento el Tribunal Supremo lo podrá matizar.
José María, nos gustaría que escuchase una de las declaraciones que hizo uno de los condenados ayer al conocer esta sentencia.
Es un mediático que hacéis ustedes. Sí. Que los critico porque es vuestro trabajo, pero es toda la culpa es vuestra y de la gente. Toda la presión social y mediática es vuestra. Es vuestra. Esto hace 15 años estoy en mi casa echando el partido.
Realmente, José María, la presión mediática puede influir hasta tal punto como condicionar una sentencia de este tipo.
A ver, es posible. En principio, los jueces saben y deben saber que tienen que aislarse de la presión mediática, obviamente, ¿no? Y hombre, lo que se presupone es que ellos se aíslan de la presión mediática y aplican las pruebas que conocen, las pruebas que se practican, y conforme a las pruebas que ellos han visto en el juicio, llegan a sus conclusiones. En principio, no debería influir esa presión mediática. Obviamente, los jueces son personas como todos nosotros y leen la prensa y se pueden ver influidos, obviamente, ¿no? Yo espero que esto no ocurra, y por lo menos en los juicios en los que yo intervengo cuento con que no ocurre así.
Aún así, yo escuchando ayer a los condenados a las puertas de la Audiencia Provincial de Burgos, tras conocer esa sentencia que les condena a 38 años de cárcel, cargando contra la justicia, cargando contra los medios de comunicación, yo no sé si es oportuno cuando hay recursos todavía pendientes y cuando precisamente debe decidir si ingresan de forma inmediata o no en prisión.
Sí, o sea, yo creo que es que efectivamente, a ver, son...
No sé si están bien asesorados ahí en ese caso.
Sí, o sea, a ver, yo creo que son declaraciones, digamos, espontáneas de una persona a la que le acaban de condenar 38 años de prisión. Yo no sé si son, obviamente, si son inocentes o culpables, pero si fuera, en el caso de que fueran inocentes, pues vamos, la noticia es importante, ¿no? Que uno lee la noticia de incluso aunque sea culpable, ¿no? De que va a pasar 38 años en prisión. Bueno, en este caso, los 20 años del máximo de cumplimiento. Pero es comprensible. Efectivamente, es una mala estrategia criticar a la justicia y hacer este tipo de declaraciones cuando todavía hay recursos, ¿eh? Y yo creo que siempre es una manera de actuar en estos casos cuando hay un recurso pendiente, cuando todavía no está en manos de los tribunales, es bueno, pues guardar ese respeto e incluso esa confianza en la justicia, porque en el caso de ellos la sentencia no es firme todavía. Yo sí creo, de todas maneras, que sí sería importante un ejercicio de autocrítica de todos. Yo creo que se habla demasiado de los procedimientos judiciales, de ciertos procedimientos mediáticos, y sí que es verdad que yo creo que aquí deberíamos aprender a dejar trabajar con más calma a los tribunales y que sean ellos los que decidan pues que tomen sus decisiones, esperar a esas sentencias antes de opinar sobre ellas, ¿no? Y yo creo que aquí, pues los españoles aquí también estamos colaborando un poco.
Lo decimos siempre, ¿no? Cuando hay un caso de este tipo, José María, que al final, pues eso, el detalle de la sentencia, pues hay que prestar la atención, ¿no? Porque si no, da la sensación que aquí se condena sin ningún tipo de pruebas, como si no hubiera una serie de garantías, ¿no? En nuestro sistema judicial.
Sí, efectivamente, o sea que hay una serie de garantías, hay una serie de pruebas y se aplican las reglas de interpretación de las pruebas, ¿no? Que en este caso pues es lo que ha hecho el tribunal, que luego se puede discutir jurídicamente. Yo he publicado un artículo hoy en el que discuto parte de la sentencia, me crea dudas sobre la interpretación que se hace de la declaración de la denunciante, ¿no? Bueno, pues espero, eso ya es una discusión jurídica que puede ser más o menos acertada, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que hacerlo con respeto a los tribunales y que puedan hacer su trabajo con tranquilidad.
Y conociendo y habiéndose leído la sentencia, como es su caso, ahora hay que esperar a todos esos recursos. Siguiente instancia es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y todo apunta a que este caso va a terminar en el Tribunal Supremo. José María de Pablo, abogado penalista. Gracias por atendernos en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, José María.
Bueno, tras analizar el caso Arandina, la sentencia contra los exjugadores de este club de fútbol, Marta, vamos a irnos hasta Reino Unido. Ya te hemos contado la última hora. Boris Johnson tiene ya el encargo de la reina Isabel II de formar gobierno tras esa mayoría absoluta con la que ha conseguido la aprobación de los ingleses para culminar el Brexit con la Unión Europea. ¿Y en qué nos afecta a nosotros el resultado? Surgen preguntas también. ¿Cuál es la consecuencia del triunfo de Johnson en los ingleses que viven en España? ¿Y cómo han vivido estas elecciones los 300.000 británicos que residen en nuestro país?
Pues mira, son muchas preguntas que me haces, Antonio, y que yo no te puedo responder. Las puede responder Anne Hernández, es la presidenta de la asociación Brexpats in Spain, con cerca de 9.000 ingleses residentes en nuestro país. Nos contaba que el resultado les ha llenado de incertidumbre.
Muy, muy, muy preocupados, de verdad, especialmente los ancianos, que no entienden nada, ¿me entiendes? Están aquí, bueno, algunos viudos, algunos enfermos.
Lógicamente, nos contaba Anne que hay mucha preocupación porque no saben en qué van a quedar sus derechos.
No tenemos derecho ninguno. Vamos a perder todos los derechos de ciudadanos. Es horrible, como acceso a sanidad pública, libertad de movimiento, las pensiones nuestras que van aumentando todos los años, obviamente con la inflación, ¿no?
Esta es la opinión de algunos de los británicos que viven en España. Vamos a conocer también cómo ven los resultados los españoles que viven en el Reino Unido. Y en Media Cope, a la 1:15, vamos a saludar al abogado español Ignacio Morillas, que reside en Londres desde hace 2 décadas. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué comentan los londinenses del resultado electoral?
Bueno, sí, estamos hablando de los londinenses, Londres por excelencia. Bueno, es una ciudad, es una metrópoli que es Remainer. No obstante, también estaba claro y se vaticinaba perfectamente que Boris Johnson iba a sacar una mayoría en estas elecciones. Lo que no se sabía es cómo iba a ser de abultada, por la sencilla razón de que todas las circunscripciones del norte de Inglaterra, que han sido tradicionalmente durante generaciones laboralistas, han cambiado el voto y se han convertido en conservadoras.
¿Y cómo veis vosotros las cosas, Ignacio, los españoles que estáis ahí?
Desde mi punto de vista, bueno, lo que hay que ver es qué hace Boris ahora con este mandato y con esta mayoría absoluta. Si va a dejar manejarse, que no tiene por qué, por esa facción dura extremista de Brexiteer que quiere un no acuerdo y la salida, o simplemente un acuerdo negociado, que desde mi punto de vista es lo que va a pasar. Lo que hay en relación con los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, y como estaba escuchando a la señora esta, presidenta de la Asociación de Extranjeros, yo sinceramente lo que pienso es que debería transmitirse un mensaje de tranquilidad. Nadie va a perder sus derechos, y menos de la noche al día o de la día a la noche. Uh-huh. Esto es una cosa que sería inverosímil desde mi punto de vista.
Bueno, Ignacio, yo creo que esto, vamos, va a traer cola, aunque haya una fecha ahí en el papel el 31 de enero para el Brexit. Vamos a tener que seguir hablando contigo para ver cómo se va desarrollando toda esta situación. Gracias, como siempre, por atendernos. Eres nuestro referente ahí en Londres, ¿eh? Gracias, Ignacio. Un abrazo fuerte.
Un saludo. Hasta luego.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros, ¿ves?
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 16 de diciembre. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La Esfera de los Libros presenta La subasta más cara del siglo XX, una obra maestra de Van Gogh y su misteriosa desaparición. Un grupo de expertos inician su búsqueda desde París hasta Japón. Sakura, la novela de estas Navidades, de Matilde Asensi.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega la venta privada de El Corte Inglés. Del 12 al 16 de diciembre, disfruta de grandes descuentos en más de 1,000 marcas. Sí, 1,000 marcas. Aprovecha esta oportunidad y adelanta tus compras navideñas. Las mejores marcas, mucho más cerca. Solo para clientes con tarjeta de El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Viernes 13, Marta. Hemos llegado a la 1:30, 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Están pasando muchas noticias. Te vamos a ampliar a partir de las 2 en este Mediodía COPE. Y te las avanza ya, Marta.
Sí, el caso de Marta Calvo va tomando un giro inesperado porque está abriendo líneas de investigación con la desaparición de al menos otras 3 mujeres más. Y es que el juez que investigó la muerte de una prostituta brasileña en abril en el barrio valenciano de Ruzafa, por la que ya fue detenido el sospechoso de la muerte de Marta, cuyo cuerpo se sigue aún buscando, ha reabierto el caso tras comprobar similitudes en la muerte de ambas mujeres y además se investiga el fallecimiento de otra prostituta, en este caso colombiana, también del barrio de Ruzafa. Y no queda aquí la cosa porque los investigadores no descartan que Jorge Ignacio también pueda tener algún tipo de relación con la desaparición de Wafa. Es una joven de Carcaixent que en un principio se pensó que había marchado de forma voluntaria de casa. En Mediodía COPE vamos a ir hasta Valencia en el día en el que continúa el debate por la pena máxima a los 3 exjugadores de la Arandina por violar en grupo a una chica de 15 años en 2017. 38 años de cárcel que llaman la atención si tenemos en cuenta casos como el de José Bretón, condenado a 40 por matar a sus 2 hijos. El abogado penalista José María de Pablo nos explicaba que en este caso se suman varios delitos, el de agresión sexual y el de cooperación necesaria al tratarse de una violación en grupo. Este experto recordaba que cabe recurso, que hay garantías y que se debe dejar trabajar a los jueces.
Se habla demasiado de los procedimientos judiciales, de ciertos procedimientos mediáticos. Y sí que es verdad que yo creo que aquí deberíamos aprender a dejar trabajar con más calma a los tribunales, que sean ellos los que decidan, pues que tomen sus decisiones, esperar a esas sentencias antes de opinar sobre ellas, ¿no? Y yo creo que aquí, pues los españoles aquí también estamos colaborando poco.
Y en Mediodía COPE vamos a ir también hasta el Reino Unido. Antonio, Boris Johnson ya tiene el encargo de la reina para formar gobierno. Es un puro formalismo porque el líder conservador ha arrasado una mayoría absoluta de 364 diputados que le dejan las manos libres para ejecutar el Brexit como él quiera.
Bueno, y hoy termina la cumbre del clima en Madrid y en Mediodía COPE te estamos preguntando si a ti esta cumbre te ha hecho plantearte algo sobre tu trato con el medio ambiente. ¿Has cambiado algún hábito?
¿Te sientes más concienciado? Queremos saberlo en el 637-23-0000, coincidiendo con el fin ya de la cumbre del cambio climático aquí en Madrid. Pues esto es lo que te preguntamos. Si esta cumbre te ha hecho plantearte algo a ti sobre tu trato al medio ambiente. Si has cambiado alguno de tus hábitos. 637-23-0000.
La cumbre del clima que termina en Madrid. Examen 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Tenemos, Marta, ya la Navidad sobrevolando nuestras cabezas. Marta, muchas ciudades, muchos pueblos están iluminados. Y no solo en España, sino en el resto del mundo. Vamos a irnos a Italia.
Venga, vamos hasta allí. A Gubbio, que es una pequeña localidad de poco más de 30.000 habitantes. Está en la provincia de Perugia, en el centro del país. Y te llevamos hasta allí porque sus vecinos disfrutan del árbol de Navidad más grande del mundo. Que no está en Nueva York, que no. Tampoco está en Berlín. Sino en esta pequeña localidad italiana. ¿Y cómo es ese árbol, Antonio?
Bueno, pues es un árbol con 950 luces que se instalan en la subida del Montingino, cubriendo una superficie de 1.000 metros cuadrados, 350 metros de ancho y 650 metros de alto. La verdad que la imagen es espectacular. Tanto es así que este árbol está recogido en el libro Guinness de los récords desde el año 1991.
Sí, hay más cifras que impresionan, como los 7.500 metros de cable y los 1.350 conectores que han sido necesarios para los diferentes puntos de luz. 250 bombillas amarillas para la estrella, 300 verdes para la figura del árbol y 400 multicolores para el interior. Un trabajo concienzudo de más de 2.000 horas.
Sí, pero merece la pena porque es realmente bonito. Yo lo he visto y es muy bonito, muy especial para los vecinos de Gubbio, que en los últimos años han hecho de esta iniciativa, que nació en el año 81, un motivo más para que los turistas se acerquen a visitarles y a disfrutar de un pueblo que No lo conozco, pero parece precioso.
Es muy bonito, sí, como toda la provincia de Perugia. Ale, el árbol más grande del mundo, una localidad de 30.000 habitantes.